Renuncia secretario de Justicia Eric Holder y el FBI dice tener plenamente identificado al yihadista que decapitó a periodistas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 25 de septiembre 2014. El presidente Barack Obama aceptó la renuncia del secretario de Justicia Eric Holder y elogió lo que calificó de el profundo compromiso de Holder para garantizar que todos los estadounidenses reciban un trato justo ante la ley. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Obama dijo que es un momento agridulce aceptar la renuncia de Holder y agregó que el funcionario se quedará hasta que se confirme un sucesor.
Es uno de los longest-serving attorney generals in American history. Eric Holder
Él es uno de los secretarios de justicia con más tiempo de servicio en la historia del país. Eric Holder ha soportado esa carga. Recientemente me dijo que él pensaba que 6 años han sido una buena carrera y me imagino que su familia está de acuerdo, dijo el presidente. En una declaración llena de emoción y lágrimas, Holder indicó que está orgulloso de lo que ha logrado en el Departamento de Justicia y añadió que aún queda mucho por hacer.
I have loved the Department of Justice ever since as a young boy.
He querido al Departamento de Justicia desde muy joven cuando vi a Robert Kennedy demostrar durante el movimiento de los derechos civiles cómo el departamento puede y debe siempre ser una fuerza para lo que es correcto. Espero haber honrado la fe que usted puso en mí, señor presidente, y el legado de todos los que me han antecedido, dijo Holder. Obama elogió a Holder por su trayectoria en una variedad de áreas, especialmente revitalizando la defensa de los derechos civiles. El director del FBI, James Comey, anunció este jueves que está plenamente identificado el extremista que decapitó a 2 estadounidenses y un británico. Agencias de noticias informan que, por el momento, el Departamento Federal de Investigaciones no revelará el nombre del individuo que se cree es de origen británico. Sin embargo, es del conocimiento público que los servicios de inteligencia del Reino Unido están investigando a Abdel Maher Abdel Bari, un británico de 24 años. Según la agencia de noticias EFE, Abdel Bari era un rapero de Londres conocido como El Genie o El Genie antes de unirse al Estado Islámico. En sus canciones, Abdel Bari hace referencia a su padre, Abdel Abdul Bari, que está siendo juzgado en Nueva York por haber cooperado en los ataques contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania a finales de la década de los años 90. Las autoridades antiterroristas del Reino Unido arrestaron a 9 personas con presuntos lazos con organizaciones islamistas. Uno de los arrestados es uno de los predicadores islámicos más famosos en ese país. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Según la policía en Londres, los sospechosos podrían ser parte de organizaciones que han sido prohibidas en el Reino Unido. Los arrestados podrían también estar apoyando y alentando el terrorismo. Las autoridades afirman que esto no se dio en respuesta a una amenaza terrorista inmediata.
Estos arrestos y búsquedas son parte de una investigación en curso sobre terrorismo islamista.
Scotland Yard allanó casas, centros comunitarios y negocios. La operación se centró mayormente en Londres.
Durante el operativo se arrestó a uno de los predicadores islámicos de más alto perfil en el Reino Unido, Amjem Shudari, ex líder de una organización prohibida en el país. Este grupo se refería a los perpetradores del 11 de septiembre como los 19 magníficos. Algunos seguidores de Shudari han participado en planes extremistas en el pasado.
Debemos ser detallados en derrotar la ideología de extremismo, que es la causa de este terrorismo, para así ganar la batalla de ideas, no solo la batalla del poderío militar.
En mayo de 2013, un soldado fue acuchillado por 2 individuos que dijeron tener como motivo la muerte de musulmanes en Afganistán e Irak. Según medios británicos, uno de los asesinos participó en demostraciones organizadas por Shudari. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La ciudad de Nueva York, entre tanto, ordenó el emplazamiento de personal adicional para resguardar la seguridad del público en el subterráneo o subway. El gobierno de Irak dijo este jueves tener pruebas de amenazas creíbles contra los sistemas de transporte subterráneo en Estados Unidos y Francia, específicamente en París. El primer ministro Haider al-Abadi dijo que la información fue provista por combatientes extranjeros capturados que luchaban en las filas del grupo extremista Estado Islámico en Irak. El Pentágono dijo que es prematuro decir que la coalición liderada por Estados Unidos está ganando la batalla contra el Estado Islámico. El contraalmirante John Kirby, vocero del Pentágono, recalcó que el grupo aún mantiene acceso a financiamiento, voluntarios y armas, incluso después de los ataques aéreos en Siria e Irak, por lo que los bombardeos continuarán. Estamos haciendo grandes esfuerzos para ser precisos en estos ataques. No se trataba de borrar del mapa las refinerías, sino de degradar la capacidad del Estado Islámico para utilizarlas, dijo Kirby. Estados Unidos y sus aliados árabes bombardearon lo que dijeron era una refinería en Siria. El Comando Central de Estados Unidos publicó un video que muestra el ataque aéreo. Equipos militares de dos naciones árabes encabezaron la tercera ronda de ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico, que tenía como objetivo instalaciones en poder de los extremistas en el noreste sirio. El portavoz Kirby dijo que Estados Unidos debe investigar acusaciones sobre la muerte de civiles. El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en el Medio Oriente, informó que los ataques estaban dirigidos a refinerías pequeñas que generan unos 2.000 millones de dólares diarios a los insurgentes. Estados Unidos también siguió con sus operaciones contra miembros del Estado Islámico cerca de las ciudades iraquíes de Bagdad, Irbil y Kirkuk. Un importante líder del grupo extremista Jorasán habría muerto en estos bombardeos, nos informa Alberto Pimienta.
Uno de los principales líderes del grupo extremista Jorasán habría muerto en el bombardeo de Estados Unidos contra esa organización al oeste de Alepo, en Siria. Las autoridades sospechan que se trata de Mushin al-Fadli, un operativo de alto nivel del grupo relacionado con Al-Qaeda, nacido en Kuwait. Según The Washington Post, Fadli ayudó a recoger dinero y organizar los movimientos extremistas en Irak y en Siria. Ha sido lugarteniente tanto de Osama Bin Laden como de su sucesor, Ayman al-Zawahiri. Está en las listas de terroristas de Estados Unidos y las Naciones Unidas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Varios legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos expresaron por escrito su objeción a la candidatura de Venezuela a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los legisladores argumentan que, y citamos textualmente, un puesto para Venezuela en el Consejo de Seguridad animaría a su régimen y a los regímenes con los que colabora a promover sus agendas políticas contrarias a los intereses de seguridad de Estados Unidos, dice la misiva. La carta, dirigida al secretario de Estado John Kerry y a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, está firmada por, entre otros, los republicanos Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo a La Voz de América que espera se reanude el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, aunque aseveró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna solicitud de mediación por parte de las partes involucradas. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene más detalles.
En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, señaló que hasta ahora no ha recibido ninguna petición sobre la reanudación del diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela.
No hemos recibido ninguna petición respecto a Venezuela, no se nos ha planteado el tema. No cabe duda que las expectativas que se fijaron en el diálogo hace algunos meses atrás no se han cumplido.
Asimismo, Insulza aseveró que para que haya un verdadero diálogo en Venezuela hay que estar dispuesto a negociar para poder resolver las diferencias.
Pero yo ya he dicho, para hacer diálogo hay que estar dispuesto a hacer concesiones, estar dispuesto a escuchar a los demás, a encontrarse razón un poco uno con otros, y yo esa dinámica no la he visto todavía en marcha en Venezuela.
A propósito de estas declaraciones, el analista político Gabriel Reyes señaló a La Voz de América que, a su juicio, el secretario general de la OEA ha mostrado una posición permisiva ante lo que considera como una sistemática exclusión ciudadana en los accesos a los derechos individuales y colectivos.
Lejos de ser la posición de la Organización de Estados Americanos, representa una posición personal. Necesitamos que se considere la restitución, entre otras cosas, de los derechos políticos, de la libertad al disenso, del respeto al pluralismo.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado expresó que a estas alturas la gran mayoría de los venezolanos tiene muy claro cómo Venezuela colapsa desde el punto de vista de su gobernabilidad.
El diálogo por el que clama Venezuela es el diálogo para que se produzca la renuncia de Maduro, de manera pacífica.
Expertos afirman que en Venezuela se impone la necesidad de establecer un diálogo nacional que permita desarrollar temas tan importantes como la economía y la alta tasa de inseguridad, los cuales afectan a todos los ciudadanos sin distinción política. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Ahora, Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevista a Eduardo Lugo, estudiante venezolano, organizador de la protesta que tendrá lugar mañana viernes en la ciudad de Nueva York. Un grupo de venezolanos se reunió frente a la sede de la ONU en Nueva York. Nuestra enviada a la Asamblea General, Yoconda Tapia, entrevistó a uno de los organizadores de la protesta. Se trata del estudiante venezolano Eduardo Lugo.
Bueno, primero que todo estoy muy emocionado por el apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación, de la comunidad venezolana en Nueva York y de la gente que nos ha manifestado su apoyo ante estos duros momentos que atraviesa Venezuela. La sociedad venezolana actualmente está pasando momentos duros porque tenemos una crisis económica muy fuerte, hay una escasez muy grande de medicinas, de alimentos. Los ciudadanos venezolanos, las madres venezolanas hacen largas horas de cola para conseguir alimentos tan básicos como leche en polvo para sus hijos, harina para preparar arepas, que es el plato típico venezolano, lo que un venezolano se come cuando se levanta en la mañana. Hay una crisis también sanitaria, hay una epidemia de dengue y virus del chikungunya. El gobierno se ha encargado de tratar de acallar las voces de los médicos, pocos médicos que quedan en Venezuela, que denuncian la situación. Y es una situación muy crítica porque no hay medicinas. La inflación es por arriba del 60%, la más alta del mundo. Y vemos también que cuando el pueblo sale a la calle a protestar, cuando el pueblo sale a alzar su voz en las calles de Venezuela, cuando los estudiantes se pronuncian junto a la sociedad civil, son brutalmente reprimidos, son detenidos, violando flagrantemente el debido proceso, su derecho a juicios justos. Tenemos casos de presos políticos, presos por opinión. Hay un asedio y hay una persecución y hay una opresión a los medios de comunicación independientes.
Eduardo, Venezuela está haciendo una fuerte campaña para obtener un asiento en este consejo y ustedes están denunciando aquí en Naciones Unidas su posición.
Como venezolanos denunciamos la pretensión de Venezuela de ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente porque no creemos, siendo ciudadanos venezolanos que vivimos en carne propia la represión y la brutal persecución contra la disidencia, que el gobierno venezolano tenga las credenciales para representar a todos los países latinoamericanos ante la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que precisamente se encarga de defender los derechos humanos y propiciar la paz en el mundo. Es un gobierno que es aliado de Bashar al-Assad, que se pronunció a favor de Muammar al-Gaddafi, que se pronunció a favor de Saddam Hussein, que es amigo de Bielorrusia y que en donde la injerencia cubana es muy fuerte en lo que es el aparato institucional venezolano. Nosotros, como venezolanos, ciudadanos civiles, sin ninguna relación a política, sino con nuestra voz y nuestra opinión, creemos que Venezuela no está en capacidad de representar al continente en materia de derechos humanos.
El viernes hay otra marcha y volverán ustedes aquí frente a la sede de Naciones Unidas, pero esta vez tienen mayor participación.
La lucha es sin descanso. El presidente Maduro y el gobierno venezolano, al saber nuestro despliegue humilde como población venezolana que en Nueva York, porque no contamos con un presupuesto, no contamos con medios de comunicación, solo contamos con nuestras voces, con nuestra energía y con el tiempo que tenemos cada uno de los ciudadanos venezolanos para convocar a nuestros compatriotas. El gobierno venezolano, con todo el dinero y con todo su aparato comunicacional, le tuvo miedo y cambiaron la fecha de la intervención del presidente Maduro ante la Asamblea General, para evitar precisamente que los venezolanos alzáramos nuestra voz el mismo día que el presidente Maduro iba a hablar. Lamentablemente no se quedó con las ganas, porque los venezolanos nos organizamos y hoy fuimos ante las Naciones Unidas, pero el viernes tenemos ciudadanos comprometidos a lo largo y ancho de los Estados Unidos que van a venir con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, y se están organizando. Va a venir gente de la Florida, va a venir gente de Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Virginia, North Carolina, gente de diversas partes del país a expresar lo que sienten como venezolanos. Es muy difícil para un venezolano estar aquí y ver y oír los testimonios de su familia y de compatriotas cómo sufren el día a día en Venezuela. Es por eso que el viernes, con un permiso ya de manera más organizada y más coordinada, nos vamos a unir todos en el sentimiento que nos une para defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Los presidentes de Colombia, Perú y Panamá también se pronunciaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas este jueves. Escuchemos el informe que nos tiene preparado Angélica Herrera.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, centró su discurso en el conflicto armado y en los avances que se han logrado en las negociaciones de paz con las FARC en Cuba.
Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. El proceso que adelantamos en La Habana desde hace 2 años con la guerrilla de las FARC ha sido serio, realista, digno y eficaz.
Santos agregó que espera que su país se convierta en un ejemplo para el resto del mundo.
Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad. La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Si tenemos éxito, como lo esperamos de corazón, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países.
Por su parte, el mandatario peruano Ollanta Humala destacó en su discurso los logros del Perú durante su mandato.
Gracias al crecimiento económico y a una política social articulada e integral, hemos registrado avances importantes en el combate a la pobreza, habiéndonos planteado como meta al 2016, al término de mi mandato, reducirla a menos de la quinta parte de la población.
No obstante, señaló que uno de los grandes desafíos que su país enfrenta es el problema de las drogas y pidió una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar la problemática.
El alcance de esta amenaza es sin duda global y las respuestas de nuestra parte deben abarcar esta dimensión.
Angélica Herrera para La Voz de América.
En otras informaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y un funcionario de alto nivel de la Unión Europea se reunieron hoy en Nueva York para hacer un balance de las negociaciones con el fin de fortalecer las limitaciones al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de algunas sanciones económicas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país está comprometido a realizar negociaciones serias y honestas, dijo, pero que no detendrá el programa de enriquecimiento de uranio. Las sanciones han devaluado la moneda iraní y han obligado al aumento de precios al consumidor. Por otra parte, el secretario de Estado John Kerry anunció la creación de una reserva marina en el Pacífico, donde la pesca comercial y la exploración energética estarían fuera de control. Kerry hizo el anuncio en Nueva York en el marco de un evento sobre océanos, donde también expresó su preocupación por las sequías en América Central.
16
de 22 provincias en Guatemala han sido declaradas por el gobierno en estado de emergencia. La pérdida de cosechas en El Salvador llega al 60%. En Nicaragua, alimentos primarios como el maíz y los granos cuestan hoy 4 veces más que en la primavera pasada. Por eso en el Departamento de Estado vamos a ver qué podemos hacer de inmediato para ayudar a América Central, dijo Kerry. El secretario de Estado agregó que hay una relación clara entre los efectos del cambio climático y la cantidad de alimentos que los países pueden producir, lo que amenaza la seguridad alimentaria en todo el mundo. El presidente de Perú, Ollanta Humala, instó a que se levante el embargo a Cuba, argumentando que el embargo solo impide el crecimiento de esa nación caribeña.
Esta vocación alude también al derecho de todos los países a alcanzar el más alto nivel de desarrollo social, económico y comercial. Por lo que se reitera una vez más el llamado para poner fin al bloqueo económico contra Cuba, el cual afecta su crecimiento económico y retrasa su desarrollo social y humano, incidiendo en el bienestar de sus ciudadanos.
Además del tema del embargo a Cuba, el mandatario peruano en su discurso ante la ONU también indicó que las relaciones de Lima con sus vecinos son excelentes y habló de estrategias para el crecimiento de América Latina. Venezuela tiene uno de los servicios de Internet más lentos y costosos de Sudamérica, esto según especialistas que realizaron estudios sobre el asunto. Según cifras oficiales, 44 venezolanos de cada 100 tienen acceso a Internet, pero la realidad, según el estudio realizado por Internet World Stats, estadísticas, la realidad es muy diferente. World Stats dice que la velocidad promedio de Internet en Venezuela es de 1,7 megabits por segundo, debajo de Paraguay y Bolivia. El gobierno venezolano dice que ha iniciado una revolución para masificar el uso de las redes o de la red en el país. Ha instalado una red de Wi-Fi gratuita en 2,000 plazas de la nación y que ha regalado 2 millones de tabletas. Tenemos detalles ahora desde Nueva York con Celia Mendoza y una declaración que hizo, un llamado que hizo hoy el presidente Barack Obama a hacer un frente internacional común contra el ébola.
Ebola is a horrific disease.
El ébola es una enfermedad horrible, está eliminando a familias enteras y está convirtiendo simples actos de amor y consuelo como darle la mano a un amigo enfermo o abrazar a un niño que está muriendo en un acto potencialmente mortal. Si alguna vez ha habido una emergencia de salud que se merezca respuesta internacional coordinada, urgente y fuerte, es esta.
Con firmeza y de manera urgente, el presidente Barack Obama se comprometió a liderar los esfuerzos para enfrentar el brote de ébola y le exigió a la comunidad internacional que haga lo mismo, asegurando que esta, más que una crisis de salud, se ha convertido en una amenaza mundial.
Las organizaciones internacionales tienen que moverse aún más rápido, movilizar a sus aliados en estos países si pueden. Más naciones deben contribuir con elementos y capacidades críticas.
A este llamado se sumó la doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud.
Excelencias, ustedes tienen el poder para revertir esta horrible epidemia y les pido que hagan más.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más información.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Vaticano anunció que el Papa Francisco destituyó a un obispo conservador paraguayo que chocó con sus colegas del episcopado al abrir su propio seminario y promover a un sacerdote argentino acusado de conducta sexual no apropiada. El Vaticano dijo que Francisco tomó la decisión por el bien de la Iglesia en la diócesis de Ciudad del Este y en aras de la unidad del episcopado paraguayo. El obispo Rogelio Olivieres, de la congregación del Opus Dei, ha defendido la creación de su seminario con una orientación más ortodoxa que la del seminario principal en Asunción. Olivieres también era investigado por haber acogido y promovido a un sacerdote argentino tradicionalista, cuyo ex superior había dicho que constituía una amenaza grave para los jóvenes, esto entre comillas. En Asunción, la Nunciatura Apostólica dijo que Monseñor Ricardo Valenzuela será administrador de la Comunidad Católica de Ciudad del Este hasta el nombramiento del nuevo obispo. Microsoft tiene nuevos planes y contemplan enseñar programación a los niños latinoamericanos, a los que parecen considerar como los innovadores del futuro. Alejandro Marcano nos tiene esta interesantísima información.
Personajes como Bill Gates, el fundador de Microsoft, dan otro paso que desde ya muchos celebran, y es que la compañía tecnológica anunció que comenzará en Colombia la iniciativa Yo Puedo Programar, que pretende que más de 1 millón de jóvenes latinoamericanos aprendan de manera fácil y divertida sobre temas de programación.
Va a lograr iniciar a los chicos en un sistema de programación que de otra manera no tendrían acceso. Yo creo que Microsoft se va a sorprender con la capacidad que va a encontrar en Latinoamérica.
En el mundo actual, todos los datos están en la palma de la mano y cualquiera con solo un teléfono inteligente tiene a su alcance más información que la que tenía cualquier científico hace unos años. Esto ha sido la base de impulso de este proyecto, que sin duda hace cada vez menos importante el memorizar y cada vez más relevante saber qué hacer con esos datos, es decir, saber pensar.
Creo que no solo se trata de un tema que va a colaborar en lo educativo, en lo didáctico, sino también que por la forma en que lo están encarando, de diversión, de lúdica, de aprendizaje.
El emprendimiento está dirigido a niños, adolescentes y a cualquier joven latinoamericano hasta los 25 años, quienes podrán inscribirse de manera gratuita en los cursos virtuales, una hora de código y aprendiendo a programar.
Y el plan de Microsoft de tener a los muchachos aprendiendo a programar, creo que va completamente con el futuro.
Aprendiendo a programar es un programa virtual de 12 módulos que permitirá a los participantes descubrir que la complejidad técnica de las herramientas de desarrollo de aplicaciones es un mito y que todos pueden hacerlo, a pesar de las limitaciones técnicas de sus países.
La necesidad y las carencias que tenemos en Latinoamérica son las que hacen de este programa se le augura éxito, ya que la programación hace eso, precisamente vas a tratar de resolver cosas muy puntuales para necesidades que no puedes solucionar de otra manera.
Las capacitaciones también estarán disponibles en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, ayer para cerrar a fondo colocamos una canción coescrita por Bernie Taupin. Era, ¿se acuerdan? We Built the City de Starship. Hoy, otra canción coescrita por Bernie Taupin, de las primeras que hizo Elton John, de las que interpretó Elton John por ahí a fines de los años 60, principios de la década de 1970. Esto viene en el Tumbleweed Connection, un disco de hecho de 1970, y el tema se llama Come Down in Time.
In the quiet silent seconds I turned off the light switch and I came down to meet you in the half light the moon left while a cluster of nightjars sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone down from a room. Come down in time, I still hear her say so clear. Like it was today. Come down in time was the message she gave. Come down in time. Well, I don't know if I should have heard her as yet, but a true love like hers is a hard love to get, and I walk most all the way, and I ain't heard her call, and I'm getting to thinking, is she coming? See so clear in my head, like it was today. Come down in time was the message she gave. Come down in time and I'll meet you halfway.
about women, women, and some hold you tight while some leave you counting the stars in the